Entonces, como les dije, vamos a terminar esta serie de Romanos que estuvimos casi, bueno, todo este primer semestre. Y la idea era terminar con todo Romanos. Voy a enfocar en los primeros 17 versículos, pero vamos a sacar algunos versículos más de Romanos 8, para después pensar, comenzar con esta nueva serie de Caminando en Intimidad con nuestro Dios. Y creo que Romanos 8 es muy bueno como para comenzar pensando en esta intimidad con Dios, esta intimidad mediante el Espíritu. Y pensando en este sermón, hace unos años atrás vi un video, creo que en YouTube, en donde mostraban a un hombre que había sido detenido en reiteradas ocasiones. Pero lo que llama la atención de este video no eran las reiteradas detenciones de este hombre, sino la manera de caminar de este hombre, de este hombre que iba por los tribunales. Este hombre había sido llamado a tribunales a poder testificar sobre un robo, en donde él había sido la víctima, ni siquiera él había robado. Entonces, lo llamativo de su caminar era que, estando en los pasillos de los tribunales, este hombre caminaba como que si estuviera esposado, y no lo estaba. Iba con la cabeza hacia abajo y con las manos adelante juntas, como que si estuviera esposado. Y él solo iba como víctima. Había estado tantas veces detenido, esposado y preso, que ahora, sin ser acusado de nada, solito hace o caminaba como que estaba condenado por estar tantas veces ahí. Nosotros tenemos como el mismo problema que tiene este hombre. Sin ser esclavos del pecado, vivimos como si lo fuéramos. Vivimos muchas veces condenados, con la cabeza gacha, las manos esposadas, como si estuviéramos presos. Y el pasaje de hoy nos habla de que nuestra vida está unida a Cristo, que el Espíritu Santo vive en nosotros, lo cual nos libra de condenación y nos hace libres. Ahora vivimos vidas mediante el Espíritu. Déjenme orar para poder continuar. Padre, te damos gracias nuevamente por este tiempo. Ayúdanos ahora también a poder estar atentos y poder tener nuestros oídos atentos y nuestro corazón dispuesto a poder ser desafiados por lo que tú hiciste en mí durante la semana, desafiando mi corazón, y que también podamos poner en práctica todo lo que aprendemos este domingo. En Cristo oramos. Amén. Entonces, ¿qué significa vivir vidas mediante el Espíritu? Y significa llevar vidas sin condenación, vidas libres por el Espíritu y vidas como hijos. Y el pasaje que estamos viendo, que leyó Félix, el pasaje parte diciendo: ya no hay condenación. Mira el verso 1. Dice: por tanto, o por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Y este es un gran comienzo, es una gran noticia para todos nosotros que creemos en Cristo. Porque a pesar de todo el pecado y el mal en mi vida y en tu vida, como lo vimos en el capítulo anterior, donde Pablo decía: soy esclavo del pecado, no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Si deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. O sea, a pesar de mi incapacidad de agradar a Dios por mí mismo, de hacer lo bueno, porque soy esclavo del pecado, este versículo 1 nos dice: ahora ya no hay condenación. Ya no hay condenación. La pregunta es: ¿por qué? Y el texto nos dice: porque estamos unidos a Cristo Jesús, quien me justifica ante Dios e intercede por nosotros. Vamos, les voy a mostrar Romanos 8 del 33 al 34. Mira lo que dice: ¿quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió, e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Imagínate, ya no hay condenación, estamos unidos, unidos a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo intercede y nos justifica. Para mí esto es una maravillosa noticia y un gran alivio para mi vida. Es un peso menos para mi vida. Nadie puede acusarme ni condenarme porque soy justificado por Dios. Soy justo ante Dios por Cristo. Porque Cristo murió en la cruz para salvarme de la condenación a la que me llevaba mi esclavitud al pecado. Pero no todos pueden decir, ahora no hay condenación sobre mi vida. Solo aquellos que están en Cristo Jesús pueden decir esto. Algunos están en Él y otros no. Hay aquellos que están en Cristo y otros que están fuera de Cristo. La pregunta es, ¿dónde estás tú? ¿En Cristo o separado de Cristo? Porque solo los que están en Cristo pueden decir, ahora y en el juicio final, no hay condenación para mí porque Cristo Jesús lo soportó por mí en la cruz. Ya no hay condenación para mí porque Jesús lo soportó por mí en la cruz. Si estás separado de Él, si no crees en Cristo como tu Señor y Salvador, el castigo que recibió Jesús en la cruz no es tu salvoconducto. Si no estás en Cristo, la condena será para ti. Suena duro, ¿no? Es duro esa condena. Pero el Evangelio es una muy buena noticia. Y aún tienes opciones de poder estar unido a Cristo. La invitación está abierta a que puedas creer y confiar en Jesús. Y esta promesa de que ahora ya no hay condenación será para ti también una realidad en tu vida. Y eso es una gran noticia. No habrá condenación para ti, ahora ni en el juicio final. Y Pablo es claro con esto. Mira los versículos 5 y 6 del capítulo 8. Dice, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. Por lo tanto, la intención de Pablo es que en estos versículos, la intención de Pablo en estos versículos es clara. La vida conforme a la naturaleza pecaminosa trae muerte, mientras que la vida conforme al Espíritu trae vida y paz. La pregunta es, ¿cuál eliges? ¿En cuál estás? La palabra mente que utiliza Pablo en este capítulo, en estos versículos, está relacionada con la voluntad. ¿Cuál es la voluntad de las personas? ¿Cuál es la dirección a dónde se dirigen? Y según estos versículos, la pregunta es, ¿vas hacia una vida conforme a la naturaleza pecaminosa o vas hacia una vida conforme al Espíritu? ¿Dónde está tu voluntad? ¿Para dónde quieres ir? Y aquí tenemos un llamado de atención a nuestra manera en la cual vivimos. Un llamado de atención en donde fijamos nuestra mirada, nuestro rumbo en la vida. ¿Queremos ser o queremos seguir siendo gobernados por el pecado? ¿O coqueteando con el pecado? Porque es agradable, pero mentiroso. ¿O queremos seguir gobernados por el Espíritu, el cual nos trae vida y paz? Es un llamado de atención que nos dice, ojo con nuestra manera de actuar. Ojo con la forma en que nos dejamos llevar o arrastrar por el pecado. Recuerda que si estamos unidos, si estás unido a Cristo, vives conforme al Espíritu. Esta advertencia de Pablo debe pararnos de alguna manera los pelos a las personas que no conocen a Cristo, pero también a nosotros que lo conocemos y que seguimos viviendo muchas veces como si no fuéramos cristianos, también deberían pararnos los pelos. ¿qué está pasando con nuestro corazón? ¿En qué lado estamos? ¿En qué lado estás? ¿Quién reina en tu vida realmente? Pregúntate esas cosas. Pero si tenemos la buena noticia de que hay, de que no hay condenación para los que están en Cristo, también hay otra buena noticia al estar unidos en Cristo. Es que ya no estamos solos en esta vida. No estamos luchando solos. Tenemos el Espíritu, el Espíritu Santo, Dios mismo morando en nosotros, quien nos ayuda a luchar contra nuestra naturaleza pecaminosa, contra eso que nos llama la atención, contra eso que nos arrastra a irnos para allá. Mira los versos 9 y 10. Dice, sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Por lo tanto, esta gran noticia de que no estamos solos, nos anima que a pesar de nuestra debilidad, a pesar de que fallamos continuamente, y como decía Pablo en el capítulo anterior, trato de hacer lo bueno, pero hago lo malo, a pesar de esto, no estamos solos. Para poder perseverar en esta vida como cristianos. Y eso es un gran alivio y es un gran ánimo para cada uno de nosotros. Tenemos el Espíritu Santo, Dios mismo, morando, viviendo en nuestro corazón, el cual nos guía, nos corrige y nos ayuda a poder luchar en contra de nuestra naturaleza pecaminosa, a luchar en contra de nuestra facilidad de caer en pecado. Nos ayuda a luchar y a perseverar en un mundo caído, el cual nos lleva a querer seguirlo y volver a ser dominado por este mundo. Tenemos al Espíritu Santo. A pesar de nuestra debilidad, tenemos al Espíritu Santo viviendo y luchando con nosotros. Pero si estamos en Cristo y el Espíritu Santo vive en nosotros, no podemos darle la corona del reinado a nuestra vida pasada, que era gobernada por el pecado. Porque esa corona ya la tiene Jesús. Y Él ya está sentado en el trono reinando. Y como un buen rey, no nos deja solos y nos promete que Dios mismo estará ayudándonos y luchando por nosotros. Por lo tanto, somos libres de la esclavitud del pecado y debemos vivir vidas acorde a esto. Dios nos ha librado de la esclavitud del pecado. Eso es algo concreto, una realidad que hay que creerla y vivirla. Creerla y vivirla. No tenemos una deuda con el pecado que nos obligue a vivir en su reinado y que tengamos que devolverle la mano y en ese caso entregarle nuestro dominio y volver a él como si nada. Ya no hay condenación porque Cristo ya pagó. No debemos pagar nada, no hay deuda con él, con el pecado. Y somos libres y el Espíritu Santo nos garantiza eso y nos ayuda con nuestra debilidad. Pero ¿cuántas veces al día nos olvidamos de esto? Nos olvidamos y volvemos a hablar como si no fuéramos cristianos. O volvemos a pensar o incluso a actuar como un no creyente. ¿Te ha pasado eso? A mí me ha pasado. Creo que a ti también te ha pasado. ¿Te has encontrado en la situación en que miras tu vida actual y sientes que no ha cambiado mucho? ¿O que quizás sigues hablando de la cintura hacia abajo? ¿Que quizás sigues siendo violento? ¿Que quizás sigues robando en el trabajo? ¿O que quizás pensando que pasar por encima del otro está bien? ¿O que quizás no puedes controlar tu rabia o tu ira? ¿Te has encontrado en esa situación? ¿Te has mirado al espejo y dices, sigo igual? ¿O no he cambiado mucho? ¿Te ha pasado que te miras y no ves cambios en tu actuar? Pablo dice en los versos 2 y 13, déjame leerlos. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Podemos sentir o mirar nuestro actuar y creer que no hemos cambiado nada. Quizás sea verdad en algunas áreas de nuestra vida, pero en esas áreas que no hemos avanzado mucho, la palabra de Dios nos dice que no estamos solos en esta lucha y que el Espíritu Santo, Dios mismo, nos ayuda a dar muerte a esos malos hábitos. Y eso, nuevamente, es un gran consuelo para nuestra vida. Que no lo hacemos por nuestras fuerzas. Esto se hace por medio del Espíritu Santo que vive en nosotros. Es Dios obrando en nosotros. Él nos ayuda. Pero debes esforzarte para cambiar tus actitudes o costumbres de tu vida pasada. Debes poner también tú un granito de esfuerzo en tu vida, o grandes granitos de esfuerzo para poder cambiar actitudes o costumbres. Por lo tanto, debemos vivir como libres, porque somos libres por medio del Espíritu, el cual nos da fuerzas para vivir vidas acordes. Pero el Espíritu de Dios no solo nos libera del pecado, también es lo que nos hace posible que podamos ser hijos de Dios. Tenemos un espíritu de adopción como hijos de Dios y coherederos con Él. Mira versos del 14 al 17. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo lo esclaviza al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues, si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Lo que Pablo quiere enfatizar en estos versículos es que lo que ha pasado con los que están unidos en Cristo, los que tienen el Espíritu viviendo en el corazón, estas personas, nosotros, ya no somos enemigos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Ya no estamos viviendo en el reinado del pecado, sino estamos viviendo en el reinado de la gracia. Y al estar en el reinado de la gracia, somos hijos de Dios. Eso es lo que nos hace o garantiza el llevar vidas mediante el Espíritu Santo. Ya no estamos solos, sino somos hijos de Dios. Hay un Padre arriba que nos cuida y nos levanta y nos toma de la mano. ¿Sientes algo al escuchar esta tremenda afirmación? Ahora somos hijos de Dios. Para mí, escuchar esto me hace pensar en varias cosas y me lleva a sentir muchas otras cosas más. Por ejemplo, ya no estoy solo. Tengo un Padre, que es Dios, el cual me llena de tranquilidad, seguridad, paz y esperanza. Porque mi Padre es Dios mismo, el creador de todo, el que tiene el control de este mundo, y un Padre que me asegura un final feliz. Eso es lo que rápidamente me lleva a pensar al escuchar o leer que soy hijo de Dios, adoptado como su hijo. Y podemos ser adoptados como sus hijos por la obra de Cristo en la cruz, pero también por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, que nos garantiza y nos lleva a poder decir o ser adoptados como sus hijos, como hijos de Dios. No hay otra manera de poder decir que somos hijos de Dios, o de poder ser hijos de Dios, si no es por la obra de Cristo y la garantía del Espíritu Santo. No existe un certificado del registro civil, o un poder notarial, o alguna marca en la piel que nos garantice nuestra realidad como hijos de Dios. Solo lo puede garantizar el Espíritu Santo al sellarlo en nuestro corazón, al vivir en nuestro corazón. Por lo tanto, no hay que hacer colas en el registro civil o en ningún lado para obtener este certificado. Solo el Espíritu, Dios mismo, viene a nosotros, a nuestro corazón, para decirnos, tú eres mi hijo. Hijo de Dios, adoptado como hijo de Dios. ¡Qué maravilloso! Y esta relación de hijo de Dios es tan íntima y cercana que podemos decirle a Dios, Abba, Abba, ¿cierto? Abba Padre, que es una manera que usaban los niños para hablarle a su papá, lo usaban de forma familiar, era una forma cariñosa, de confianza, de respeto. Nosotros usamos como papi, papito, ¿cierto? Y ahora podemos decirle de esta misma manera a nuestro Dios, porque es un padre cercano, íntimo, en donde podemos acercarnos confiadamente a Él. ¿Cómo ves tú a Dios? ¿Cómo ves tú a Dios? ¿Lo sientes un papá cercano, cariñoso, preocupado por ti? Si no lo sientes de esta manera, ¿cómo es tu relación con el Señor? ¿Tienes una cercanía? ¿Lo buscas diariamente? ¿Tienes una intimidad estrecha con Dios, con tu papá? ¿Cómo es tu día a día con tu Abba, con tu papá? ¿Cómo es tu día a día? Creo que son buenas preguntas que debemos hacernos diariamente. Yo me la hice al preparar este sermón y si soy sincero, creo que mi intimidad con Dios no es tan cercana como debería ser. Sé que debe ser mucho más cercana y estrecha y lo sé porque mi corazón me lo hace ver. Sé que el Espíritu Santo me anima a buscar más a Dios, mucho más de lo que debería, pero la comodidad muchas veces me gana. La flojera me gana. Pero gracias a Dios, a pesar de mi debilidad, Dios me busca y me llama a estar más cerca de Él. Solo debo ser obediente y ayudarme a dar ese paso hacia adelante. Por lo tanto, queridos hermanos, este pasaje nos anima y nos recuerda que ya no tenemos que caminar como este hombre que había sido detenido en reiteradas ocasiones, como le conté al principio, que estando tan acostumbrado a estar en la cárcel, caminaba como preso cuando estaba libre. Para nosotros, no hay condenación, estamos libres de luchar contra el pecado con confianza, porque si fracasamos, nuestro futuro y nuestra salvación no depende de nuestro éxito, porque Cristo ya fue y ya cumplió con eso. Además, tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda. Estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. Entonces tenemos su fuerza para luchar contra el pecado y tenemos la confianza de hacerlo porque yo sé que Él ya ha vencido el pecado. Y eso es seguro, concreto y claro. Cuando pecamos, yo sé que Dios está en mí, está en nosotros. Dios ha corregido el problema. No estoy separado de Él, aunque me siento lejos de Él por mi culpa, o quizás por alguna enfermedad, o cualquier otra cosa. O el enemigo me dice, Dios está contra ti, y te cuento una mentira en tu oído. Cuando pase eso, podemos recordar las palabras de los versículos 38 y 39 de este capítulo 8, que dice, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios, que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Por qué? Porque ahora no hay condenación para mí ni para ti, porque estamos en Cristo y el Espíritu Santo vive en nosotros. Amén. Los invito a orar, hermanos. Padre, gracias. Gracias primero que todo. ¿Cómo no agradecer lo que has hecho en nuestra vida? Sabiendo que no podíamos solos, tú tomaste la iniciativa y te acercaste a nosotros, a nuestro corazón. Cambiaste y transformaste nuestro corazón. Y no solo eso lo transformaste, sino viniste a vivir en nuestro corazón, en nuestra vida. porque sabíamos que a pesar de que enviaste a tu hijo, éramos débiles y seguíamos siendo débiles, viviendo en un mundo caído, pecaminoso. Y tú dijiste, yo vengo a tu vida para luchar contigo, para luchar por ti. Gracias, porque nos escogiste y vives en nuestra vida. Así que ayúdanos a nosotros también, Señor, a poder tener esa certeza y poder luchar contra nuestra naturaleza pecaminosa y dejarnos guiar por ti, por tu espíritu en nuestra vida y llevar vidas mediante el espíritu. Vidas que no tienen sin condenación, vidas libres y vidas como hijos de Dios. Gracias, Abba Padre. En Cristo oramos. Amén. Amén.